Estamos en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a contarles que estamos en condiciones inesperadamente rústicas porque se ha ido la luz, pero Tiempo Global nunca se detiene. Así que, apelando a una serie de tecnologías no tan modernas y actualizadas, pero necesarias en este momento, con una grabadora y un iPad, ¿no? Y vamos a continuar con el programa. Y estamos ya con Giovanna Prealé, candidata al Congreso por Peruanos por el Cambio. Día Internacional de la Mujer, hemos querido invitar a colegas, amigas mujeres, para que nos hablen de política. El Día de la Mujer, Giovanna, bienvenida a Tiempo Global.
Muchas gracias, Ramiro, por la invitación. Simplemente indicar que estoy con Peruanos por el Cambio por el número 18. Uh-huh. Y te agradezco la invitación porque hoy día yo sí creo, a diferencia de algunos periodistas que han señalado que no hay nada que celebrar, yo sí creo que tenemos mucho que celebrar.
¿Qué hay que celebrar?
Tenemos que celebrar que ser mujer no es fácil, pero hemos logrado una serie de derechos a lo largo de los últimos años a través de una lucha fuerte, ¿no? Un ejemplo es el derecho al voto, ¿no? La mujer durante muchos años no tenía el derecho a poder elegir al presidente de la República, mucho menos a los congresistas. Y en el caso de Perú, la lucha empieza en 1910 y es recién en 1956 que la mujer por primera vez puede optar por votar.
Y eso obliga al que le da el voto a la mujer.
Exacto, y solamente eran las mujeres alfabetas, ¿no? Uh-huh. O sea, aquellas que tenían cierto nivel de educación demostrado. Y con esa posibilidad que les da Odría, finalmente son elegidas 8 congresistas, ¿no?, que forman parte del Parlamento. Una va al Senado, porque antes teníamos el Senado, y las otras 7 pasan a entregar lo que vendría a ser la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que ese es un hito en la historia, no solamente en Perú, sino a nivel mundial, que fue producto de una lucha tenaz, ¿no? Y para los jóvenes que nos están escuchando, ahora está en programación, en cartelera, estuvo hace unos días la película de las sufragistas, que realmente te conmueve el corazón, ¿no? Porque las luchas que hacen las mujeres para lograr tener este derecho supuso en muchos casos dejar su vida personal a un lado, ¿no? Sacrificar matrimonios, en esa película se ve. Incluso la potestad de la tenencia del niño la tenía el hombre, ¿no? Y la mujer no podía decidir sobre, porque se supone que no tenía todavía las capacidades económicas como para solventar la manutención de ella y de su propio hijo.
Y el otro día alguien me hizo ver una cosa que tal vez pasa desapercibida, ¿no? Pero que me pareció curiosa, ¿no? ¿Tú por qué crees que se le hace un kitchen a las mujeres, me dijo, cuando se van a casar, ¿no? Dijo, es porque antes se pensaba que, claro, no trabajaban, pues, entonces tú tenías que darle cosas, por si acaso el marido las dejaba, ¿no? Entonces, hay ciertas formas larvadas que sobreviven. Por supuesto, esto ahora adquiere otro perfil, ya nadie piensa que cuando va a un kitchen de prematrimonial va por eso, pero me dijo que ese era el origen, ¿no? Y dije, oye, qué curioso, ¿no? Claro, me dice, antes las mujeres no trabajaban, entonces tendrían que darle casi como armarlas, por si acaso, ¿no? Pase algo en el camino. ¿Tú sientes que eso todavía sobrevive, ese tipo de cosas, de mentalidades y de prácticas sociales plasmadas en otra forma, quizás?
Mira, yo recuerdo cuando era niña que se hablaba todavía incluso del dote, ¿no? Uh-huh. O sea, el dote que tenía que entregar el padre al novio cuando se casaba con la mujer, porque se supone que se estaba llevando, entre comillas, una carga, ¿no? Entonces había que entregarle dinero para que el marido pudiese, pues, producir y ser la parte que sostenga el hogar, ¿no?
Y el novio tenía que ser un buen partido, además, ¿no?
El novio tenía que ser un buen partido, ¿no? Yo creo que definitivamente ha cambiado muchísimo las oportunidades que tenemos las mujeres hoy en día. Hoy día las chicas pueden ir a un colegio, pueden ir a la universidad, ¿no? Tienen la posibilidad de acceder al mercado laboral formal. Algunas de ellas están todavía en informalidad, pero todavía se mantienen las diferencias, ¿no? Una diferencia que es clarísima es la diferencia de salario.
Claro, eso lo comentábamos en el primer bloque con Diana Chávez, Transparencia. Y yo recuerdo haber escrito sobre esto en La República y en verdad me contaron unos casos que eran alucinantes, ¿no? Alguien que después de 10 años se entera que ganaba igual que menos que su colega hombre y tenía más títulos, más nivel académico.
Formación académica, mayor experiencia, ¿no? Sí, sin duda. O sea, ahora en promedio se ha reducido la brecha de desigualdad de ingresos. Antes era 40% hace 10 años, ahora estamos hablando de 23%, pero es promedio.
Y 40% hace 10 años.
Hace 10 años era 40%, ¿no? Y hoy en día es 23%, pero en promedio. Porque como tú lo has dicho, hay muchas negociaciones que son personalizadas, ¿no? Entonces no hay transparencia en cuanto a la contratación, de manera tal que yo no sé cuánto puede ganar un colega que de repente se desempeña en la misma posición que yo, yo teniendo, como tú señalabas, la misma experiencia profesional y la misma formación académica.
Claro, a veces el argumento, según me contaban, era que, claro, esa señorita en algún momento se va a casar, va a tener hijos y yo digo que tenía que mantenerla 3 meses. ¿Y si esa es una justificación?
Mira, ese es un argumento muy utilizado y te vas a sorprender porque yo tengo amigas muy cercanas, ¿no? Con formación académica profesional, que incluso al momento de negociar, te hacían firmar un contrato
no
en el cual tú te comprometías a que no ibas a quedar embarazada.
Dios mío.
En los 2 años que dure el contrato con la empresa que te estaba contratando. Y estoy hablando de una empresa internacional, una transnacional, que tenía esas prácticas. Y te estoy hablando de eso de hace unos 5 o 8 años. Entonces, no nos debe sorprender que cuando tú vas a postular un puesto de trabajo, lo primero que te preguntan es cuántos años tienes, ¿no? Algunos se preguntan si tienes novio, si tienes posibilidades o expectativas de hacer familia en el corto plazo. Y la mujer a veces se ve coactada, ¿no? Porque tú tienes que responder más o menos lo que tú consideras que tu potencial contratante está esperando de ti, ¿no? Y está esperando de ti una dedicación absoluta al trabajo. Lo que tú
casi
mencionas,
como la que se ve en la película de los sufragistas.
Exacto, ¿no?
Esas señoras, o sea, que trabajaban, señoritas que trabajaban en una lavandería.
Que trabajaban en la lavandería todo el día y que prácticamente tú veías que el niño que tenía esta señora o los niños se criaban solos, ¿no? O sea, los dejaban en las casas de las mujeres que no trabajaban, pagaban porque cuiden a sus hijos y los niñitos prácticamente se tenían que criar solos, ¿no? Yo creo, mira, que todavía seguimos teniendo el problema de un trato desigualitario para la mujer. Es muy difícil, muy complejo ser mujer, además, porque no solamente tienes una remuneración menor, además de eso, cuando tú quedas embarazada, esos 9 meses del embarazo te obligan a que seas mucho más responsable con el cuidado de tu salud y la salud del niño que estás llevando adentro, ¿no? Y eso a veces hace que tus compañeros tengan bromas respecto a que, bueno, estás emocionalmente distraída, ¿no? Que no tienes las mismas capacidades o fuerzas
está
que
rara,
antes.
Está rara, digo.
Claro, estás rara y te lo dicen, ¿no? Entonces uno tiene que sobrellevar eso porque efectivamente... Sí,
también,
por supuesto. Mira, para mí...
Cuéntanos alguna anécdota si quieres contarla.
A mí,
¿no?,
me han pasado muchas cosas en mi ingreso al mercado laboral, en la vida privada, como docente y en la vida política, ¿no?
En la vida política, cuéntanos qué te ha pasado.
Mira, en la vida política, por ejemplo, ahora que he empezado a hacer campaña, ¿no? Y entonces he utilizado las redes, como cualquiera de nosotros haría para hacer mis propuestas políticas, lo que he recibido son muchos comentarios sexistas, ¿no?
Por ejemplo,
yo tengo un programa, una propuesta de programa que va dirigido a taxista, porque yo tengo familiares que son taxistas. Entonces, conozco de cerca la problemática y la diferencia.
O sea, parte de tu agenda para el Congreso es algo,
sí,
alguna mira para los taxistas.
Tengo una propuesta de emprendimiento que arranca con los taxistas. ¿Por qué? Porque en el Perú por lo menos tenemos más de 4.000 empresarios taxistas y la diferencia entre ser dueño de tu carro y alquilarlo marca una diferencia fundamental.
Sí, claro, yo lo he visto.
El que alquila el carro, tiene que pagar, me decían ahora, entre 60 a 80 soles al día.
Si el dueño se lleva la parte del león, ¿no?
Con lo cual, el margencito que te queda es para poder cubrir tus gastos de sobrevivencia.
Pero a ver,
¿no?,
cuéntanos esas anécdotas en relación con tu propuesta.
Claro,
¿qué,
entonces,
¿qué ocurrió?
Yo lancé mi propuesta, ¿no? La puse en redes y algún amigo del otro sexo, ¿no?, me dijo, oye, estás lanzando una propuesta para proteger a las mujeres, ¿no? De que no los asalten los taxistas.
Y no era eso.
Es que en absoluto era eso, ¿no? Entonces me dijo, se nota que tienes una gran preocupación por la seguridad de las chicas, ¿no? Obviamente que tengo una preocupación, tengo una hija de 13 años, ¿no? Que sí me preocupa la seguridad, pero te das cuenta, mi propuesta iba a una propuesta que no implicaba el tema de género, sino que podía ser hombre o mujer, facilitarle la vida a taxista.
Claro, eso es interesante porque, digamos, en el imaginario ciudadano de hombres y mujeres, ojo, ¿no? Está, bueno, ¿para qué entrar a un gran grueso? Va a abogar por los niños del Perú, etcétera, ¿no? Digamos, todavía es vigente la imagen de la dama de beneficencia metida a la política, ¿no es cierto? eso había que sacudirlo, porque las mujeres pueden hablar de todo, no tienen que hablar solo de temas, entre comillas, muy entre comillas, femeninos, ¿no es cierto?
Mira, totalmente de acuerdo. Yo creo que las mujeres estamos preparadas para tener la cabeza fría y tomar decisiones complicadas. Yo, en mi paso por el sector público, trabajé en la Superintendencia de Bancas, Seguros, FPs, y me tocó crear el área de atención al público y poner reglas estrictas para el sistema bancario en su época, ¿no? Que estaban relacionadas con dar información al público, decirle cuánto te va a costar el crédito, hacer cuadros comparativos para que la gente sepa que una tarjeta de crédito es más caro que obtener de repente un crédito a cuotas, ¿no? Y esa es una, era una propuesta absolutamente técnica que me llevó al enfrentamiento con muchas entidades del sistema financiero porque era un tema nuevo. Entonces es como poner un corsé a una industria que en esa época, te estoy hablando hace unos 5 o 6 años atrás, está todavía acostumbrada a no dar información al público porque el
La
supuesto
letra
era,
chiquita, ¿no?
partiendo del supuesto de que no, nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, no somos capaces de entender un contrato, ¿no? Entonces, ellos hacían el esfuerzo de traducirnos y de darnos la mejor opción, cuando en realidad tú sabes que nosotros somos los que tenemos que elegir, porque nosotros somos los que vamos a pagar ese crédito o somos los que vamos a tener que responder por las decisiones de ahorro que nosotros tomemos.
Y bueno, vamos, tenemos que hacer un corte. A veces en el cuarto nos cuentas así los trucos para que no nos hagan el avión de crédito y volvemos en 2 minutos para seguir hablando con Giovanna Prealé, candidata al Congreso por la lista de Perdón por el Cambio con el número 18. Estamos con Giovanna Prialli, candidata al Congreso por Peruanos por el Cambio, con el número 18. Y Giovanna ha estado comentando, efectivamente, esto, ella va con una agenda al Congreso, pero no es una agenda, la agenda típicamente de una congresista mujer, ¿no es cierto? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Háblanos más eso, de eso y también de qué estás proponiendo para el Congreso.
Mira, primero, porque como partido ya tenemos una propuesta clara para el tema de las mujeres, que te lo voy a anunciar acá. La primera es que si somos gobierno, ¿no? El primer día de gobierno, nosotros vamos a emitir un proyecto de ley que señala la igualdad de salario entre hombre y mujer, que ya per se pone la valla súper alta, porque estamos diciendo que dos personas que ocupan la misma posición, que tienen más o menos similar experiencia y educación, tienen que recibir el mismo trato salarial. Y en segundo lugar, tú sabes que en el Perú, por lo menos 6 de cada 10 mujeres que trabajan son microempresarias. Si tú te paseas por Lima Norte o Lima Sur, en los mercados y en los mercaditos, en las mototaxis, vas a ver mujeres que son jefe de familia y que tienen que trabajar, cuidar a los hijos, llevarlos al colegio y están expuestas a todo tipo de riesgo, porque ellas no tienen todavía un acceso a un seguro de vida o un acceso a un seguro en el caso de que lleguen a los 65 años de edad.
Es muy
Tienen
frecuente en los
SIS,
mercados
¿no?
ver señoras que administran las tiendas, que son dueñas de las
Muchísimo.
tiendas.
Mira, yo estaba el fin de semana en Comas, ¿no? Sábado y domingo he recorrido por lo menos 8 mercados. Y la cantidad de mujeres trabajando ahí por el país, por sus hijos, es realmente sorprendente, ¿no? Y nosotros tenemos que darle a esas mujeres mejores oportunidades.
Ahora, bueno, esa ley tiene que pasar por el Congreso.
Sin duda.
Va a ver, vamos a ver qué pasa en el Congreso, ¿no? Porque de ahí,
Y
imagino que no todo el mundo va a decir, ya, ok, aprobado por unanimidad.
mira, yo creo que ahí nosotros en el Congreso estamos trabajando para ser mayoría, ya, es decir, para tener un grupo más o menos importante dentro del Congreso y poder apuntalar ese tipo de decisiones. Y esperemos que en eso la población nos acompañe. Y la segunda medida es orientada a que estas mujeres que están en situación de vulnerabilidad, es decir, el ingreso les alcanza solamente para la subsistencia, nosotros les vamos a dar una pensión de jubilación a partir de los 65 años de edad. Hemos hecho los cálculos, hemos trabajado el tema del presupuesto y eso sí es factible con el presupuesto que nosotros tenemos y es lo que corresponde, porque son mujeres
que están... ¿Una pensión 65?
Una pensión 65 focalizada en mujeres que no tienen la capacidad de ahorrar para su jubilación y que tienen una situación de extrema vulnerabilidad.
¿Cuál sería la diferencia entre esta pensión 65 y la que ya existe?
Lo que pasa es que hoy la pensión 65 se da a las personas que llegan a los 65 años de edad y que en su mayoría, ¿no?, pueden ser hombres porque son jefes de hogar, pero que ya están en la edad de 65 años de edad. Lo que nosotros vamos a proponer es que una mujer que está en situación de vulnerabilidad a los 45 años de edad, a los 46 años de edad, pueda ya estar inscrita en esa pensión para que si le ocurriese algo entre hoy, antes de los 65 años, es decir, no llega a los 65 años de edad, sus descendientes tengan derecho a la cobertura de la pensión de sobrevivencia. Porque una mujer que trabaja en esos sectores, lo que más le interesa es que su hijo tenga comida, que su hijo tenga alimentación adecuada y que vaya a un colegio que le brinde educación de calidad. Entonces, la diferencia fundamental es que yo te voy a cubrir desde hoy hasta el día que mueras, cosa que si tú falleces antes de llegar a los 65 años de edad, la pensión la van a cobrar tus descendientes.
Ok, nuevamente eso va a tener que pasar por el Congreso y puede haber resistencia, ¿no?
Mira, en este caso...
Es curioso que lo proponga PPK, ¿no? A quien se tiene como alguien que no es más de voto del libre mercado que de tanta participación del Estado.
Te agradezco infinitamente la pregunta, porque precisamente lo que nosotros, y yo soy economista egresada de la Universidad del Pacífico, lo que estamos proponiendo es una renovación de la economía. La economía no es una ciencia estática, no es como la matemática donde siempre 2 más 2 va a ser 4. La economía es como la medicina. Imagínate hace 40 años cómo te curaban de un ataque al corazón o de una enfermedad cardíaca. Te ponían unas sanguijuelas para que pueda reducir la cantidad de sangre.
Si tenías gripe, te echaban un recipiente con hielo.
Y la medicina ha avanzado muchísimo. Entonces, tú te quieres operar el corazón porque de repente has tenido un infarto y te pueden operar a través de una operación mucho más sencilla donde te ponen un stent por un catéter, ¿no?, que va por el brazo y te liberan la arteria que está obstruida.
Sí, claro.
Si la medicina ha avanzado, y ese es el mensaje que yo le quiero dar a todos los que están escuchando este programa, tengan por certeza que la economía también ha avanzado. Y en esa lógica, lo que está claro es que nosotros no vamos a llegar a ser un país desarrollado en el 2021 si es que no logramos que el 70% de la población que hoy día es informal tenga acceso a un seguro de salud, a una educación de calidad, a una alimentación de calidad y una cobertura de pensiones.
Ahora, eso implica también una reinvención del Estado, ¿no?
Totalmente.
No necesariamente agrandarlo, pero hacerlo más eficiente, con más alcance real, ¿no?
Exacto. Entonces,
ahora, el otro día escuché alguna reflexión que me pareció interesante. Tampoco se trata de todo el mundo reclama, no, el Estado no llega acá, no llega acá. No se trata de que llegue solamente, sino cómo llega, ¿no es cierto?
Mira, yo he visitado Andamarca, que es un pueblo que queda 14 horas de Lima por tierra, ¿ya? Y tiene un presupuesto en Ayacucho. Carmen Salcedo. Tiene un presupuesto más o menos entre 1.500 a 2.000 soles mensuales, porque no tienen CAN. El alcalde me decía, eso me alcanza para pagar el sueldo de una secretaria y un asistente de computación. Pero cuando yo quiero presentar un proyecto a Lima, ¿no?, para poder tener una carretera o tener un muro de contención, yo tengo que presentar un proyecto que sea firmado por un ingeniero y por un abogado. ¿Qué es lo que yo hago? Me voy a Zángaro, ¿no?, con mi proyecto. Consigo la firma del ingeniero, consigo la firma del abogado y lo presento al MEF. Yo mismo lo llevo. Y a pesar de eso, muchas de las obras que él había logrado hacer, que es realmente un emprendedor, habían sido por iniciativa propia. Porque la ley hoy te faculta para que tú contrates con un privado y le digas, yo tengo tierra acá, alrededor de la zona y tengo piedras. Hazme la carretera con mi propio material y yo a cambio te cedo la parte proporcional para que tú la puedas usar para tus obras de construcción. Así había logrado que la carretera llegue hasta el punto final de Andamarca, que es una belleza, que está llena de aguas termales y de andenes como en el Cusco, pero que está abandonada total y absolutamente. Entonces, en la propuesta que nosotros tenemos, regresando al tema del Estado, ¿no?, estamos incluyendo la necesidad de tener un ministerio de apoyo de asesoría a las regiones, pero que no sea un ministerio anecdótico.
Así, ¿no?, se llamaría, ministerio de apoyo y asesoría a las regiones.
Sí, el MAR, ¿no? Y ese ministerio lo que permitiría es qué cosa. Ministerio de Apoyo a las Regiones. Y este ministerio lo que tendría son dos cosas. Por un lado, un representante de proinversión en la zona, no en Lima, que haga el listado pueblo por pueblo de cuáles son las obras de infraestructura que se tienen que realizar. Y al mismo tiempo, perdóname que te corte, un representante de Contraloría, para que cuando se haga la licitación, el proceso sea absolutamente transparente y no como hoy, que a veces hay postores únicos y que Contraloría entra recién cuando se denuncia que ha habido una irregularidad en el proceso.
Ahora, hay, como yo te decía hace un momento, el estereotipo de PPK como alguien ultra devoto del libre mercado, o del ultra libre mercado. En un libro que él presentó el año pasado recién, más que sugería la desaparición del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Cultura. ¿Tú qué estás en la lista? ¿Qué dirías sobre eso? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Lo han conversado?
Mira, hemos conversado con Pedro Pablo el tema de la propuesta y él va mucho más allá de esta visión que se tiene de él equivocada, de que cree en la economía de libre mercado extremo. Ya,
porque lobista, país, ¿no? Representante de las grandes transnacionales,
así es, etcétera, pero, etcétera. Mira, si revisas un poco la historia vas a encontrar grandes sorpresas, porque uno de los grandes lobistas en el Perú es el señor Alfredo Barnechea, ¿no? Y ya pronto seguramente van a aparecer las denuncias
por no es el único, ¿no? Y digamos, en el firmamento político hay varios que están andando por ahí.
Claro, pero hay que definir bien el tema del lobista, ¿no? Pedro Pablo es una persona que ha traído inversión privada al Perú. Cuando tú eres funcionario público y haces obra, siempre vas a estar expuesto al escrutinio de la población. Y es normal. Yo he trabajado como funcionaria pública, tenía que realizar acciones con el pueblo, firmar documentos y he recibido también denuncias que en sus casos han sido todas archivadas, porque a no todos les va a gustar la forma como tú llevas a cabo un proceso. En el caso de Pedro Pablo, hay que recordar que Pedro Pablo ha fomentado mucho la inversión privada, pero esa inversión privada ha venido de la mano siempre con un apoyo a los sectores menos favorecidos. Vas a recordar conmigo que el último aumento significativo de los salarios fue cuando Pedro Pablo, de los salarios a los docentes, fue cuando Pedro Pablo era ministro de Economía. Entonces,
en la época de Toledo, ¿no?
En la época de Toledo. Y vas a recordar conmigo que en la época de Toledo, Pedro Pablo fue, después de 5 años de caída económica, el que logró estabilizar las cuentas fiscales y logró que la economía saliera adelante.
Estas propuestas de presunta, supuesta, probable desaparición del Ministerio de Ambiente y Ministerio de Cultura,
en absoluto. No, mira, en absoluto. Yo creo que
aparece en un libro de él, él lo sugiere, ¿no?
Claro, lo que él sugiere es que nosotros tenemos que trabajar el tema de la burocracia. Yo que he trabajado en el Estado te lo digo, ¿no? A veces tú no digamos que es a propósito, ¿no? Pero vas creando más necesidad de posiciones, ¿no? Entonces, si tú eres una empresa privada en la cual por tu rentabilidad, evidentemente uno tiene que hacer el trabajo de cuatro. Y yo lo he visto y seguramente tú también, porque tenemos que pagar salarios, reducir costos y con los mismos ingresos generar la rentabilidad, tienes incentivos para ser eficiente. En el Estado, tú le asignas un presupuesto, sea al ministerio o una entidad reguladora. No le pides que sea eficiente, ¿no? Porque si esa entidad no arroja rentabilidad, pues tú al próximo año le asignarás un presupuesto mayor. Y eso es lo que nos está pasando. Tenemos procedimientos en los cuales, por ejemplo, para poder tener la autorización para funcionar como una empresa minera, de las chiquitas te estoy hablando, tienes que llevar a cabo 40 o 50 autorizaciones en simultáneo. El otro día conversaba con una microempresaria que trabaja en ATE y se dedica a la industria textil. Y me decía que cuando ella llegó, le cambiaron la zonificación, ¿no? Y se convirtió en zona prohibida para tener una fábrica. Pero ella ya había comprado la fábrica. Entonces ahora tenía que pedirle permiso a la SUNAFIL, permiso a la Oficina de Ambiente, permiso a la municipalidad, y todo funcionaba como entidades independientes. Y lo que nosotros estamos planteando es una ventanilla única, que supondría en algunos casos, ¿no? Unificar esfuerzos de determinadas entidades, pero que lo que busca es que el ciudadano tenga acceso a un Estado que esté al servicio de la comunidad.
Ok, Johanna Priale, muchísimas gracias por estar en Tiempo Global. He estado con nosotros, Johanna Priale, candidata al Congreso por Perú por el Cambio con el número 18, ¿verdad?
Muchas gracias, Ramiro, por la invitación. Y yo sí creo que tenemos que celebrar el Día de la Mujer, porque nosotros somos mujeres que hemos logrado muchas cosas a costa de nuestro esfuerzo, y también decirle a los caballeros, ¿no?, que nos tienen que acompañar en esta lucha para lograr que tengamos una igualdad de género real.
Ok, gracias por tu presencia en Tiempo Global y te deseamos suerte en la campaña y volvemos la próxima semana con más temas electorales para ustedes.
Muchas gracias.